Bienvenidos y bienvenidas a Internacionalistas, un informe de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Uruguayo.
Hoy estaremos hablando sobre las políticas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y sobre un conflicto que merece nuestra atención a pesar de la lejanía, el enfrentamiento civil en Sudán. El mandatario salvadoreño es presentado como un superhéroe. Utilizó como instrumento su victoria contra las pandillas. Construyó una megacárcel bautizada Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT. De igual forma, existen numerosas denuncias de violaciones de los derechos humanos en dicho establecimiento. Pero su victoria se fundamentó en que la población se encontraba cansada de la extorsión y violencia de las pandillas, por lo que su popularidad ha llegado al 90% de aprobación. La megacárcel refleja el formato que Nayib Bukele le ha impuesto a su gobierno, con la idea del principio de simplificación del enemigo. Adoptar una única idea, un único símbolo e individualizar al adversario en un único enemigo. La obra, promocionada como un gran logro del gobierno, refleja la indiferencia hacia los derechos humanos, la improvisación como respuesta a problemas estructurales, la opacidad de la información y una clara apuesta por sus prioridades populistas.
Bukele dejó hace tiempo la imagen de presidente cool y suave, de ser famoso fuera de El Salvador por la incorporación del Bitcoin como moneda de curso legal y por su aspecto millennial. Dejó paso a sus políticas cuestionables y autoritarias, que han provocado que diferentes instituciones internacionales consideren que en El Salvador hay un gobierno de régimen autoritario. Así, Bukele pasó de ser aquel mandatario que despertó la curiosidad internacional con acciones como tomarse una selfie en la Asamblea General de las Naciones Unidas, a generar temor y a ganarse varios repudios por la toma con las Fuerzas Armadas de la Asamblea Legislativa Salvadoreña. Han sido varios los temas polémicos en los que se ha encontrado envuelto el presidente Bukele. El anuncio de su candidatura a la reelección, a pesar de ser inconstitucional, la supresión de derechos constitucionales de los salvadoreños para controlar un alza en los homicidios, provocada en parte por sus fallidas negociaciones con las pandillas, y finalmente, la construcción en tiempo récord de la cárcel más grande de América.
El complejo penitenciario está pensado para albergar a 40.000 reclusos. Cada pabellón cuenta con 32 celdas, las cuales tienen camastros de acero en su interior para todos los reos y dos pilas de agua con chorros que serán controlados por los custodios. O dicho de otra manera, la mejor cárcel de América tendrá celdas que apiñarán a 156 personas en su supuesta capacidad máxima y con agua racionada, además de celdas de castigo en completa oscuridad. En el país que pasó a ostentar la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, este centro penitenciario es el orgullo y una obra de sentido común para el presidente Bukele. Lejos del mandatario que prometió programas de reinserción, el actual Bukele promete que las personas condenadas por pertenecer a una pandilla no volverán a ver la luz del sol.
El presidente vende a la población y al mundo en general la imagen de Estado fuerte, que ha logrado ganarles la batalla a las pandillas que asolan a la población. En esta cárcel estarán los terroristas, perfilados de alto rango dentro de la pandilla, como aquellos ranfleros históricos, como los ranfleros, jefes de programas y de clicas, células, palabreros, jefes locales, y los gatilleros, pistoleros. Y toda persona perteneciente a un grupo terrorista va a ingresar, así como usted nos lo indicó. Le dijo públicamente a Bukele, Osiris Luna Mesa, el director general de centros penales y una de las piezas claves en la negociación con las pandillas, según investigaciones judiciales de El Salvador y Estados Unidos. Pero, en las imágenes que grabaron de los 2.000 privados de libertad, no hubo certeza de que los líderes históricos de las tres pandillas fueran trasladados del penal de Zacatecoluca al CECOT. Estos líderes pandilleros han jugado un papel de suma importancia para el gobierno de Bukele, ya que pactaron ocultar los homicidios para mejorar la imagen política del gobierno, a cambio de evitar extradiciones y otros beneficios, según lo reveló el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Bukele y sus funcionarios han negado una y otra vez que alguna vez existiera ese pacto. Pero investigaciones de la Fiscalía General de la República, textos periodísticos y acusaciones de la Fiscalía de Estados Unidos han confirmado que estas negociaciones comenzaron incluso antes de que Bukele llegara a la silla presidencial. En otro aspecto importante, el partido de Bukele y sus aliados políticos sobrepasan los 2/3 de las bancas en el Parlamento, lo que habilita a aprobar casi cualquier ley y reforma. Esto les permitió destituir de manera ilegal al fiscal general que estaba investigando los pactos secretos de Bukele con las pandillas y a los magistrados de la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Así, Bukele evitó que el Ministerio Público lo acusara y colocó jueces aliados que han bloqueado las peticiones de Estados Unidos de extraditar a los líderes de las maras. Aunque el gobierno afirma que nunca ha negociado con criminales, diversas investigaciones confirman que Bukele y sus funcionarios han pactado debajo de la mesa con grupos criminales desde que manejaba la alcaldía de El Salvador en 2015. Después de su llegada a la presidencia en 2019, ese pacto aguantó 3 masacres. La última dejó 87 homicidios en tan solo 3 días, y uno de ellos pasó a la historia como el día de más homicidios en la historia de El Salvador de la posguerra. La ruptura de las negociaciones derivó en el régimen de excepción en el que El Salvador vive desde el 27 de marzo de 2022. Esta política, que también ha estado acompañada de su propia campaña publicitaria llamada Guerra contra las Pandillas, ha resultado en más de 65.000 personas capturadas y más de un centenar de muertes en condiciones sospechosas dentro de las cárceles.
Esta nueva estrategia también ocasionó que miles y miles de personas denuncien capturas arbitrarias de sus familiares. El sistema judicial de El Salvador se encuentra en las antípodas de garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia. El propio gobierno ha aceptado que ha liberado a más de 3.700 personas, pues las autoridades no les encontraron ningún delito que imputar. Varios de los ex detenidos han descrito de manera casi idéntica cómo fueron capturados y las torturas que vivieron dentro de las cárceles salvadoreñas. Policías y soldados llegaron a sus casas bajo el pretexto de hacerles unas preguntas y dejarlos ir luego del interrogatorio, y con esa excusa los llevaron al puesto policial, donde una vez dentro les dijeron que estaban detenidos. Así, sin más explicación. Sus familiares tuvieron que luchar por conseguir información sobre ellos. Para algunos, esto se convirtió en una desaparición forzosa por parte del Estado. El ocultamiento de la información de los privados de libertad ha llegado a tales dimensiones que hay familias que han ido a reconocer a los suyos a fosas comunes, pues el Estado nunca les informó que murieron mientras estaban detenidos. El discurso que ha mantenido el oficialismo para defender la continuación por un año de este régimen es que están defendiendo el derecho a la vida de los salvadoreños. Sin embargo, hasta octubre de 2022, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos investigaba 43 muertes potencialmente ilícitas en centros penales. La crisis carcelaria agudizó los problemas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había urgido al gobierno salvadoreño que solucionara. La comisión denunciaba la deficiente infraestructura, condiciones de insalubridad, falta de higiene, atención médica insuficiente, escaso e inadecuado acceso al agua en los centros de detención.
El gobierno de Bukele ha sabido ocultar y opacar estas revelaciones mediante su maquinaria propagandística, que ha logrado convencer a buena parte de la población salvadoreña y asimismo a la derecha conservadora en América Latina y otras partes del mundo, hoy entusiastamente bukelista. Los simpatizantes de Bukele incluso han llegado a sostener que debería exportar este modelo que logró bajar abruptamente la tasa de homicidios y controlar a las pandillas en un continente en el que la extensión del crimen organizado es un problema en la mayoría de los países. La megacárcel está construida como una puesta en escena a corto plazo. La masiva encarcelación no resolverá los problemas estructurales que dieron origen a las pandillas. También, dentro de las comunidades, aún resienten la falta de agua potable, de acceso equitativo a la educación y a la salud, y el encarecimiento de la canasta básica. El gobierno de Bukele no ha logrado resolver esas situaciones, y tener la prisión más grande de América no lo hará. La desigualdad social no se resuelve vulnerando los derechos humanos de los demás débiles. Desde una mirada internacionalista, nos solidarizamos con los padecimientos del pueblo salvadoreño por la violencia social que ha vivido durante tanto tiempo. Repudiamos ese sistema de propaganda utilizado por el gobierno, donde se restringen derechos individuales por un bien mayor, debilitando los sistemas de protección social, estigmatizando a la clase trabajadora, ya que cualquier persona se encuentra bajo sospecha, impidiendo su movilización y criminalizando la protesta.
En segundo lugar, nos gustaría hablar sobre Sudán. Sudán no solo es enorme, siendo el tercer país más grande de África, sino que también se extiende por una región inestable y geopolíticamente vital. Sudán está experimentando un clima considerablemente más cálido y seco, con periodos de lluvia más cortos que reducen la producción de cultivos y la lluvia errática que también aumenta la probabilidad de inundaciones. La mayoría de los sudaneses viven en áreas rurales y dependen de la lluvia para cultivar cosechas y criar ganado. Se trata de uno de los países más pobres del mundo, que se enfrenta a una multitud de presiones económicas, una alta tasa de inflación, reservas extranjeras extremadamente bajas y la suspensión por parte de la comunidad internacional de los programas de alivio de su deuda externa.
Desde abril se está dando una lucha de poder entre las dos principales facciones del régimen militar, que amenaza en convertirse en una guerra civil en toda regla. Las Fuerzas Armadas sudanesas son en su mayoría leales al general Abdel Fattah al-Burhan, el gobernante de facto del país, mientras que los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, una colección de milicias, siguen al ex señor de la guerra, general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemeti. Fue el ex dictador Omar al-Bashir quien construyó fuerzas de seguridad formidables que deliberadamente enfrentó entre sí. Ambas fuerzas tienen un historial de brutalidad y destrucción desenfrenada. Ambas son culpables de crímenes en las últimas semanas y en conflictos anteriores. Ambas están dispuestas a hacer compromisos que no tienen la intención de cumplir. Ambas son actores económicamente formidables, con amplio suministro de armas, municiones y dinero, para mantener altos niveles de violencia organizada. Al mismo tiempo, el conflicto también se relaciona con tensiones étnicas entre árabes y no árabes.
En 2019, Sudán albergó brevemente la esperanza. Después de masivas protestas, los militares arrestaron y derrocaron a Omar al-Bashir, quien había gobernado brutalmente Sudán durante 3 décadas. Aunque el periodo posterior los militares compartieron precariamente el poder con líderes civiles, eso llegó a su fin 2 años después, cuando el líder militar Abdel Fattah al-Burhan y las Fuerzas Armadas sudanesas lanzaron un golpe militar. Desde que se desató el conflicto entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Apoyo Rápido en abril de 2022, este ha desplazado a más de 730.000 personas. Se ha confirmado la muerte de más de 600 personas y más de 5.000 han resultado heridas. Es probable que las cifras reales sean mucho mayores, ya que muchas personas no pudieron llegar a los hospitales debido a las dificultades en el desplazamiento. Los ataques aéreos y los enfrentamientos callejeros en la capital de Jartum continúan, ya que las fuerzas combatientes desafían los ceses al fuego.
También están en juego importantes dimensiones geopolíticas, con Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y otras potencias luchando por influencia en Sudán. Las potencias occidentales temen el potencial de una base rusa en el Mar Rojo, a lo cual los líderes militares sudaneses han expresado apertura. Muchos sudaneses sienten que la comunidad internacional los abandonó en su momento de necesidad. Existe el peligro de que el hambre se convierta en un arma de guerra y que la ayuda sea un recurso manipulado por señores de la guerra. No existen soluciones simples para la guerra en Sudán, que está escalando. La situación podría empeorar mucho antes de mejorar.
Seguiremos observando este y otros temas con el espíritu internacionalista que está en las señas de identidad del Partido Socialista Uruguayo. Pueden suscribirse al canal del partido para no perderse ningún episodio de Internacionalistas, un informe de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Uruguayo.